que fundamentalmente queremos conocer en qué instancia de investigación está. El chico de la amenaza de bomba en la escuela Boero es víctima de bullying. Le quitaron el teléfono para llamar al 911. Está en línea la fiscal Daniela Pringles, a quien saludamos. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están ustedes?
Muy amable por atendernos, doctora. Queremos conocer detalles de la investigación que recayó en su fiscalía y muy especialmente este tema acerca de lo que se presume, o al menos en los primeros datos de la investigación que usted tiene, de acuerdo a lo pasado ocurrido allí en la escuela Boero.
Sí. Bueno, te cuento. El llamado al 911 salió de un número de teléfono. Rápidamente pudimos conocer que era de la compañía Movistar, que estaba a nombre de una persona, una mujer, cuyo hijo asistía a la escuela, y las investigaciones nos permitieron conocer que la línea la manejaba este chico, un adulto ya de 18 años, de los últimos años de Boero. Nosotros claramente dirigimos la investigación hacia él, con orden de juez, con todas las medidas. Cuando estábamos obteniendo por escrito las órdenes, nos avisaron que estaba en comisaría con un abogado. Me hago presente en comisaría y el abogado me dice: mira, yo no me voy a poner a la detención, entiendo, pero hay otra versión de los hechos. Desde ese lado, yo desde la fiscalía se le abrió la oportunidad de que este chico declare. Es una declaración espontánea, que es justamente quien se encuentra sospechado puede brindar declaración ante el fiscal siempre que tenga defensor, y ahí nos contó que si bien era su teléfono, por una especie de broma, sus compañeros se lo habían sacado de las manos, que primero se lo saca uno aduciendo que quería sacar una foto, lo saca de las manos un chico de apellido Barassi, se lo entrega al chico Fernández, Fernández llama al 911 y Barassi es el que hace el anuncio. Esta versión que este chico incorpora la pudimos corroborar, trabajamos todo el día de corrido entendiendo que podíamos tener a alguien detenido que no era autor, reunimos toda la prueba y para la noche ya teníamos detenido a Barassi, quien a través de una declaración también con abogado había permitido conocer que esto era verdad. Igual le citamos a los compañeritos que estaban presentes, declararon cuatro jóvenes, corroboraron esta información y para el viernes al mediodía ya teníamos detenido a Fernández.
Es decir, dueño de la que línea, en ese llamado intervinieron dos personas ajenas
distintas al dueño de la línea.
Distintas, sí, al dueño de la línea. ¿Se
para
sabe por qué?
Es decir, mía,
sí.
El dueño de la línea recuperó su libertad el mismo jueves. Si bien, pobre, se comió las instancias iniciales de una investigación, teniéndolo como autor y las medidas coercitivas que son propias de una investigación inicial, no es menos cierto que fue solo unas horas, y en cuanto pudimos ver cómo era la mecánica, la fiscalía se comunicó con la jueza, se lo informó y la jueza dispuso su inmediata libertad, y de hecho no estuvo imputado ni mucho menos.
¿Y los otros dos son menores o mayores de edad?
No, son todos mayores. Y el
son
viernes
todos mayores de edad.
18 y 19 años. Mira,
y ellos
no sé
reconocieron
grandes,
que le practicaban bullying. Ellos reconocieron.
No. Yo no he hablado de bullying. Ellos han hablado de una broma. No me corresponde definir el bullying ni cuándo se da ni cuándo no. Será tarea del gabinete del colegio. Ellos han mencionado que fue una broma, que siempre hacen llamados al 911 diciendo por un robo que no existe, cosas así. De hecho, los chicos, los que declararon, dijeron que al principio el que le pide el teléfono, él lo entrega creyendo que realmente era para una foto, y después, cuando se da cuenta, empieza: devuélvame el celu, que cuando se da cuenta que han llamado a la policía, dijo: che, han llamado a la policía, como reclamando. Pero bueno, no sé si es en el marco de un bullying, eso ya me excede, yo investigo delitos, chicos, nada más.
Lo entiendo.
Y esas son las definiciones que manejo.
Bien. ¿Qué pena se aplica en estos casos, doctora?
Ese delito tiene una pena de 2 a 6 años de prisión. Va a depender en cada caso el tipo de la naturaleza de la pena. Si es una persona sin antecedentes, puede llegar a gozar de una condena en suspenso. El año pasado me tocó a mí trabajar un legajo en donde el señor ya tenía antecedentes condenatorios y el señor se fue 2 años al penal. Ahora, es un delito que a su vez permite aplicar soluciones alternativas, como fue la resolución en este caso. Ambos imputados han sido beneficiados con la suspensión del proceso a prueba, un instituto que se aplica una vez en la vida de la gente. Primer delito que se te imputa, tenés un mínimo que no supera los 3 años de prisión, la persona puede ser beneficiada. Se suspende en el proceso durante un tiempo, estás sometido a prueba, cumplís tareas comunitarias, reparás el daño causado, no cometés nuevo delito, bueno, cumplido este plazo, la causa se extingue. Te metes en problemas con la ley penal, respondes por el primero, por el segundo hecho. Ese es el beneficio que se les ha aplicado. En este caso, el monto a reparar ha tenido el mismo valor que lo que ha costado el procedimiento para el Estado, porque entendemos que es un delito que no es joda y que la gente tiene que entender las dimensiones y mínimo reparar el gasto económico causado en el Estado.
¿Y de qué monto estamos hablando en este caso?
La Fiscalía de Estado nos informó que el presupuesto que se estima que es de 4 millones, como este hecho ha sido un único procedimiento con dos autores, se entendió criterioso repartir el gasto entre los dos. En el caso de la chica del hospital, que podemos recordarlo porque es muy reciente, fue una única persona sospechada de haber cometido el delito y ella afrontó el gasto total.
¿Cómo van a pagar ese dinero? ¿Lo pagan ellos? Sí, son las mayores de edad, viven con
son
los padres,
edad,
están estudiando. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se estipula ese pago?
La obligación dineraria es asumida por parte del imputado. Ellos han asumido, entiendo que habrán hablado con sus papás, a través de sus abogados defensores, como corresponde, y han respondido que pueden. Sí se les ha dado la posibilidad que sean cuotas, y teniendo presente que no son familias con un poder adquisitivo que erogar dos millones en una sola vez no les implique algo, pero fuera de eso, la obligación es personal, la han asumido ellos.
Claro, uno se pregunta por qué en cuotas, doctora, cuando el perjuicio ha sido directo, sin cuotas.
Porque si yo les pongo un monto que no lo pueden pagar, estoy sometiendo a un incumplimiento materialmente reconocido por mí desde el comienzo. Dándome un trabajo para mañana hablar de una condena. Entonces está la oportunidad, siendo humanos y realistas. No tiene sentido no es un juicio de ejecución esto, en donde vos ejecutás el monto total. No, son reglas de negociación. Yo prefiero tener un acuerdo en donde en 3 veces la persona lo vaya a cumplir que tener un acuerdo que no tiene sentido. Para eso condenamos hoy por hoy y listo, ¿ves?
Clarísimo.
Entonces uno trata de abrir esas posibilidades.
Cuando usted dice...
Ha sido materia de negociación, chicos, todo el día estuvimos negociando. No fue que en un ratito nos sentamos y nos pusimos de acuerdo. Todo el día hubo propuestas, la familia me pedía 12 cuotas, se trasladaron todas las inquietudes a la Fiscalía de Estado. Bueno, cuando pudimos acordar un monto y la cantidad de cuotas, se presentó ante el juez.
Cuando usted dice que los mismos alumnos reconocieron que en otras oportunidades habían llamado al 911 para denunciar falsos robos. ¿Esos antecedentes quedaron? ¿Se pueden registrar? ¿Se puede hacer seguimientos de esas llamadas y pueden funcionar como un agravante pensando en un futuro?
No. Los agravantes serían merituados a los fines de pensar si alguien merece el mínimo o si merece una escala penal más alta. De todos modos, fue en una declaración espontánea en calidad de imputado, que claramente el imputado declara lo que quiere, no puede ser obligado, y nunca proporcionó ni días, ni horas, ni números de teléfonos de los cuales. Simplemente contextualizó.
Claro, se entiende.
¿Había alguna intención? Yo entiendo, doctora, que usted aplica leyes y analice, y este espacio de negociación me permite preguntarle, ¿alguna actitud de, me arrepiento de lo que pasó, no imaginé que esto terminara llegando a tanto o llegara a tanto? ¿Y los padres qué actitudes tenían con respecto a esto?
Bueno, los padres, yo tengo que decirte que tanto del primer chico dueño de la línea como del segundo, ellos contaron en su casa lo que había pasado y fueron las familias las que trajeron sus hijos ante la justicia. Más allá de que nosotros íbamos a ir igual, porque vos ya sabés que nosotros conseguimos las órdenes, la fiscalía en este tipo de delito es mano dura, pide detención directa, el juez lo entendió viable y nos había dado las órdenes, pero bueno, ellos trajeron a sus hijos para que respondan, uno para contar la verdad y otro para asumir la responsabilidad. Respecto al segundo detenido, no, la familia en ningún momento tuvo intenciones de nada, se trabajó con una detención común. Eso distinguió que el primer chico quiso contar su versión, Barassi, la fiscalía lo tomó como una buena manera de colaborar, porque nos permitió deslindar a alguien que estaba quedando de arriba, respondiendo por algo que no había cometido. Él es el que declara, estaba súper nervioso, yo le tuve que acercar un vaso de agua, le temblaba la voz, creo que ni cerca imaginaron
no
el alcance.
No midió las consecuencias.
Yo creo que no. Incluso le digo, chicos, pero estaban evacuando. ¿Se dieron cuenta que era por el llamado de ustedes? Sí, por eso cada uno llegó a su casa rápidamente y contó a un mayor, más grande, a un adulto mayor, lo que había pasado. O sea, que entiendo que se han ido dando cuenta con el transcurrir de las horas lo que había sucedido.
Ojalá esto sirva para que todos reflexionen de lo que esto significa. Se ha tornado una broma absurda que está generando consecuencias graves y que en definitiva debe llamarnos a todos, especialmente a esos jóvenes, a los padres, al entorno, a la escuela, a abordar este tema, porque ya incluso vemos si es que están buscando el chip que no tiene tutor o dueño para ver si se hace una llamada de este tipo. Estamos encontrando barbaridades a la hora de ver si se puede hacer esta broma y que salga bien. Una locura, absolutamente.
Sí, yo me sumo a tu reflexión, sobre todo, si bien estamos hablando de jóvenes que pueden responder penalmente, no dejo de ver que es una edad en donde hay menos reflexión. Entonces también extiendo esto a los padres, porque después los padres son los que están afrontando un montón de consecuencias. Entonces sería muy bueno que puedan hablar con los hijos para que, aunque sea, este tema esté hablado en casa. Si se hace igual, bueno, listo, ya está. Pero al menos existe un espacio de diálogo, de que no es joda, que es un delito, que implica plata. Y si implica una condena, ese chico después va a poder estudiar en una universidad. Y no sé, y si se comete otro delito, se va al penal, chico. Claro, ¿entendés? Sí. O sea, hay mucho más atrás. Más allá del trabajo, del Estado, de la erogación, digo, el destino de ese chico puede estar quedado atrás de una especie de broma que para nosotros se llama delito.
Ha sido usted muy clara, doctora. Quiero agradecerle muy especialmente este tema para que se entienda de qué se trata y qué características tiene. Desde ya, muchísimas gracias.
Bueno, chicos, gracias a ustedes por la comunicación. Que tengan buen día.
Es la doctora Daniela Pringles, fiscal de la UFI Genérica. Bueno, para pensar San Juan, para pensarlo en casa.